Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes, entre las 14 y las 15 horas, escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández y Sergio Ried, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. Producción comercial, Raúl Maldini. El Ágora Deportes es una presentación de Polla Experto. Con Experto, juegue colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. E Impermix, impermeabilización y aislamiento térmico para tu empresa, hogar y oficina. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión del Ágora Deportes a través de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM acá en Santiago y todas sus plataformas digitales. Además, en la radio Nuevo Norte de la segunda región de Antofagasta, 104.7 en la frecuencia modulada para toda la segunda región de nuestro país. Hermosa región, la región de Antofagasta. Tengo harto de amigos ya y amigas. Así es que un saludo para todos ellas, para todas ellas y para todos ellos. Ahí es donde falta el lenguaje inclusivo, ¿no?
No.
Un poquito repetido.
No, está bien.
No.
Está bien. Eso de ellas.
Para todos ellas.
No. No existe, no existe.
¿Por qué no existe?
No existe.
El uso es el que manda en el lenguaje, Sergio. Claro. Tú lo sabes más que yo porque...
Sí, claro.
Tú antes escribías farina, ¿te acuerdas? No harina. En español antiguo. Fue una talla nada más, disculpa.
No, está bien.
¿Cómo estás, Sergio Jerez? ¿Cómo va?
¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, no faltaba menos. Tú andas de negro y azul, igual que yo, y no es por Guachipato precisamente.
Ah, aunque... ¿y usted anda con la polera blanca debajo?
Sí,
yo
también. Mira, negro, azul, estamos como uniformados. Esto es una casualidad, por cierto, pero pudo haber sido un bonito homenaje para Guachipato, con mucha pena.
Ha venido de azul.
Con mucha pena, el partido se decidió, digamos, con mucha pena quedamos nosotros, porque el partido se decidió pronto en favor del equipo de Gremio. Y yo no sé cuál es tu comentario al respecto, Sergio, pero la calidad individual de los jugadores marca demasiadas diferencias, demasiadas diferencias. Cómo los brasileños pueden resolver una jugada que de pronto es complicada con un taco, con un regate, con un amague, con una triangulación, una pared a alta velocidad. Factores y elementos que pertenecen al repertorio de cualquier futbolista, pero acá se ven tan poco. Y sobre todo se ven a alta velocidad, con alta intensidad. Acá de pronto sí, tú podías hacer una pared, pero tenés tiempo para levantar la cabeza, leerte el diario, tocar a tu compañero. Porque el ritmo, la intensidad de juego entre una y otra competencia, fundamentalmente te marca muchas, muchas distancias en el plano internacional. Cuando uno confronta, ¿verdad? ¿Cuántos tacos ayer hicieron los brasileños? Y uno dice, ah, pero juegan bonito, mira el lujo. No, no es un lujo, son recursos futbolísticos que te resuelven una jugada. Una de las tantos palos que tuvo Gremio en el primer tiempo, que sale de un taco de un jugador que va saliendo del área Guachipato, pum, toca de taquito, dejó a toda la defensa mal parada de Guachipato y el tiro terminó en un remate en la base del palo derecho del arquero Parra. O sea, esas diferencias individuales, yo te digo, a la larga, son fundamentales para quedarse con un triunfo en partidos que son clave, de alta tensión además.
Bueno, ahí es donde entran a el ¿cómo se llama? La parte individual también, porque el gol nació, a mi juicio, ¿no es cierto? Silva no marca como corresponde y lo anticipó, lo anticipan y punto, y se acabó. Y
no fue un espanto lo que hizo Silva.
Guachipato también tuvo sus opciones.
Sí, claramente.
Y después ya no el partido se...
Se desvirtuó con la
se
lluvia.
Se desvirtuó totalmente, ya no se podía jugar, no se podía hacer un pase porque la pelota quedaba ahí a mitad de camino. Hubo varias situaciones de riesgo para los dos equipos, que donde la pelota... quisieron tocársela al arquero, por ejemplo, y la pelota se queda medio camino.
Ahora uno
suele, así no se puede jugar al fútbol.
Suele pensar, Sergio, que Guachipato, por razones obvias de clima, más allá de que en este momento Porto Alegre y todo el estado de Río Grande do Sul, de donde está Gremio, su sede, están soportando unos diluvios tremendos, pero uno tiende a pensar que el equipo de Guachipato, por jugar en la octava región, acostumbrado a la lluvia, las canchas barrosas, blandas, tiene más recursos.
No, no creo. No creo porque...
Más recursos futbolísticos en el sentido de decir que hay que pegarle de media distancia, por ejemplo.
Porque en el estado de Minas Gerais ahí llueve tanto como llueve en Talcahuano. Llueve y allá las lluvias.
Pero Minas Gerais no es ese gremio de Porto Alegre.
Bueno, ¿Porto Alegre dónde está?
En Río Grande do Sul.
Ah, perdón, Río Grande do Sul. Bueno, lo mismo, Minas Gerais, Río Grande do Sul son estados donde llueve muchísimo, muchísimo. De hecho, ahí la vegetación es abundante, justamente porque llueve. Lo que sí allá llueve, pero no hace tanto frío como en Talcahuano. Pero yo creo que la cancha no favoreció a ninguno. Yo creo que incluso hasta perjudicó a Huachipato.
Bueno, Huachipato pierde la posibilidad de seguir avanzando en Copa Libertadores. Nosotros teníamos el ánimo de que avanzaran los dos, Colo-Colo y Huachipato. Queda con posibilidades de clasificar a Sudamericana, pero no es seguro todavía.
No, sí está seguro.
¿Sí? ¿Es seguro?
Sí. Seguro.
¿Cómo estás, Marco?
Ah, tienes razón, porque tiene 4 puntos solamente Estudiante.
Sí, pues sí.
Claro, ya
sí,
es el mejor tercero de la Copa claro, Libertadores.
Si Estudiante le gana a Gremio, hace 7 puntos, pero Huachipato tiene 8.
Así es que ya está en Copa Sudamericana. En la pauta dice, Cristiano, hola, ¿cómo estás? Dice, con las chances de Copa Sudamericana como mejor tercero. Pero ya está en la Copa Sudamericana.
Sí, pues por eso, ¿cómo mejor tercero después de haber hecho
a propósito, Palestino ya tiene rival para Copa Sudamericana.
Así es, Cuyabá.
El Cuyabá, de Brasil.
De Brasil. A ver, pero con respecto a lo de Huachipato, rápidamente te cuento que ya estaba definido entonces Palestino con Cuyabá, ese va a ser el rival del elenco árabe en la Copa Sudamericana, y Huachipato, al ser el mejor tercero, juega con el peor segundo en esta competición. Y hay dos rivales, todavía no está definido.
¿Ya? ¿Cuáles podrían ser?
Porque, te cuento primero por qué no está definido, porque Internacional de Porto Alegre tiene un partido pendiente, y ese es del grupo C de la Copa Libertad, de la Copa Sudamericana, y se juega este sábado. Y de allí saldría eventualmente el rival con el ordenamiento de Huachipato, que serían, en el caso de ganar Internacional de Porto Alegre, sería Racing de Montevideo, ¿ya? Y en el caso de empatar, con Delfín, juega con Delfín Internacional. En el caso de empatar serían los ecuatorianos de Delfín. Eso claro, es.
Que ya tienen un paso por Copa Libertadores y enfrentaron en alguna oportunidad, ¿te acuerdas? A Colo-Colo.
Sí, además, que, claro, yo me acuerdo
y Delfín ganó acá en el Estadio Monumental.
Que decíamos, ese equipo, ¿de dónde salió? Claro. Delfín.
Yo me acordé de los Simpsons, hay un episodio de los Delfines, que es maravilloso. ¿No? Sí, pero bueno... Para nosotros ningún club hay que mirarlo, subestimarlo.
No, claro,
eso está fuera
claro,
de toda discusión, ¿verdad? Claro, claro. Vamos con algunas reacciones post-partido. Lamentablemente, insistimos, perdió Huachipato y quedó fuera de la Copa Libertadores, cayó a Sudamericana. ¿Cuántos clubes tenemos en Sudamericana? ¿Nos vamos a tener? Dos nomás.
Dos, ¿cierto? Solamente, Palestino y Huachipato.
Palestino y Huachipato. Colo-Colo sigue en Libertadores y los demás quedaron lamentablemente eliminados. Francisco Troncoso señala que se entregaron absolutamente durante el partido. Claro, era lo mínimo esperable, pero que no les dio lamentablemente el esfuerzo.
La sensación, la amargura del marcador, pero lo que me deja tranquilo es que el equipo se entregó por completo, un partido que era muy, muy complejo, muy difícil, y logramos vaciarnos, que era, lo había dicho anteriormente, que para nosotros era súper importante intentar dejarlo todo, ir a buscar un resultado que nos beneficiara, pero lamentablemente en el marcador no se pudo, pero sí en lo que es la voluntad, en el intento, en ser protagonista, en eso lo logramos, por lo menos.
El técnico del equipo acerero, Francisco Troncoso, es un nombre muy poco conocido, la razón es porque hace un mes él trabajaba en las inferiores de Huachipato, estaba Sanguinetti a cargo del primer equipo, a Sanguinetti, pum, se fue. Y este chico entró, chico digo literalmente porque es muy joven, entró e hizo historia. Sí, el triunfo frente a Estudiantes, más allá que Huachipato ayer lamentablemente haya fracasado en su intento por avanzar en Copa Libertadores, es uno de los grandes resultados que hemos sacado en el fútbol sudamericano en Argentina, donde nos cuesta, pero oye, ¿qué nos cuesta en Argentina? Nunca hemos ganado a nivel de selección, por ejemplo. En Uruguay tampoco.
En Brasil nos cuesta menos, fíjate, curiosamente.
Aunque tampoco hemos ganado a nivel de selección en Brasil. Nunca.
¿Perdón?
Nunca hemos ganado a nivel de selección en partidos oficiales.
Ah, no.
Nunca.
Por la selección.
Clase A, que sea.
Claro. Partidos por los puntos,
tampoco.
No. En Argentina tampoco y en Uruguay tampoco en el
tampoco.
Centenario.
No. Empates hemos tenido.
Los tenemos acá, atravesados.
Sí, porque las veces que a nivel de selecciones le ganamos a Brasil fue fuera de Brasil, fue en Córdoba, en Argentina.
Claro, acá también.
Acá 4-0,
también le hicimos 3-0,
¿te acuerdas? Sí. Pero en Brasil no.
Bueno, Martín Parra, el arquero que en algún momento fue arquero de la U, que estuvo a préstamo, ¿lo recuerdan? Él pasó, iba a ser recordado su paso por la Universidad de Chile, no por haber atajado, sino que por lo que le pasó en Valparaíso. Cuando fue como arquero titular ante la Católica, en un clásico que tendría que haberse jugado sin público de la Católica, pero como ustedes recuerdan esa historia, Juan Tagle, presidente de la Cato, manipuló al tribunal de la segunda sala del tribunal, la manipuló a través de un operador que tenía ahí, porque era Stefano Pirola, y no, dijeron, no, la Católica puede ir a jugar con público, que juegue con público. Listo, se jugó con público, duró cinco minutos el partido. Cinco. Y la gente de la Católica le tiró un petardo, le reventó cerca del oído a Martín, quedó groggy, pum, a la clínica y el partido suspendido. Nadie se hace cargo, ¿eh? Y tenemos memoria muy corta en ese tipo de eventos. Ajá. Bueno, Martín Parra habla con respecto de la amargura del resultado porque había harta ilusión allá en la octava región.
Sí, un partido muy amargo para nosotros. Teníamos todas las expectativas de poder ganarlo. Creo que el gol nos condicionó un poquito, fue muy temprano, pero aún así el equipo mostró carácter de ir para adelante, de querer ganar. Tuvimos situaciones en los dos tiempos claras. Creo que fuimos sumamente superiores. Merecíamos ganar y por eso es más que nada la amargura. Es algo que nos tiene que seguir manteniendo enfocados. Queríamos obviamente seguir en Copa Libertadores, pero en el otro frente vamos a tener que pelear de igual y quien nos toque vamos a tener que ir de igual a igual.
Ahí está la palabra de Martín Parra, el arquero que tuvo algunas tapadas. Mira, yo ayer con Martín Parra me acordé de nuestro enfermito, que está enfermito, que es a Don Godoy.
Sí.
Él está enfermito porque no, fue atropellado. Enfermo,
perdón.
Fue atropellado.
No. Recibió una golpiza.
No, un atropello fue.
Sí, no.
Sí, pero fue atropello y golpiza. Sí.
Ah, no, lo que pasa es que.
¿Puede golpear a una persona de 90 años?
Espérate, él iba llegando a su casa. Y había un vehículo ahí parado que no los dejaba entrar.
¿Ya?
Entonces él le pidió por favor que se movieran. Los tipos no quisieron moverse y le echaron la bronca. Entonces él se bajó y le dijo, por favor, porque si yo necesito entrar a mi casa. Y le pegaron.
No te creo.
Lo golpearon y lamentablemente tiene una fractura en la cadera. Y van a tener que ponerle una prótesis. Así fue.
No, esos tipos hay que... O sea,
sí, incluso
meterlo en la cárcel, no mínimo meterlo en la cárcel.
No sé si fue su señora o una hija la que dijo que la gente está muy agresiva porque por cualquier cosa pegarle a una persona de esa edad mayor de 90 años.
No, impresentable, ese paso. Bueno, el tema es que
¿Te acordaste de los palos?
Claro,
por los palos. Sí.
Hubo tres tiros en los palos de Gremio en el primer tiempo. Tres tiros en los palos y después Martín Parra también tapó, hizo lo posible. No tuvo mucho que hacer en el gol porque la responsabilidad es de Silva. Yo no entiendo cómo... Claro, Diego Costa es un tremendo mastodonte, pero...
Te quedaste,
claro, muévelo, te quedaste como parado.
No tuvo ninguna reacción.
Cero reacción. Entonces, bueno, Martín Parra por lo menos aportó lo suyo. Oye, nos vamos a ir a la cuarta región, vamos a cambiar de región, de la octava a la cuarta,
donde no está lloviendo tan
no
fuerte.
No llueve todavía, suponemos.
Suponemos.
Ex arquero de la Católica, y hoy técnico de un equipo que si gana mañana, queda puntero del torneo. Nos referimos obviamente a Fernando Díaz, el estratego de Coquimbo Unido. Fernando, primero que todo, un gran abrazo. Gracias por responder el llamado del Ágora Deportes.
Hola Marco, gusto saludarte a ti, a tus colegas y por supuesto a todos los auditores. ¿Estás bien por acá? No, aquí no ha llovido, está nublado, pero bastante agradable por ahora, no con tanto frío.
¿Va a ser campeón de invierno Coquimbo? ¿Qué crees tú?
A ver, nosotros mañana un partido difícil, porque Palestino también es un equipo que es bien potente. Nosotros venimos muy bien, venimos sobre todo de local, pero la verdad que venimos en un momento bueno. Pero ante un partido uno no puede decir nada, sí que vamos a meter con todo, vamos a luchar como ha sido la costumbre del equipo y esperamos superar a un difícil rival, como te dije, tiene buenos jugadores, parece que creo que tiene súper buen plantel y han hecho un buen campeonato.
Sí,
pero nosotros sí tenemos mucha ambición, pues, así que ojalá que va a ser un partido bueno seguramente. Donde nuestras armas de siempre, de intensidad, velocidad, de transiciones rápidas, ante un equipo que también juega bien, que tiene jugadores experimentados y buenos para la pelota, Benítez, Dávila, no sé, Ábrigo, que está ahí mismo también. Entonces hay una serie de jugadores buenos que debiera presentarse un buen partido.
Fernando, el partido es un partido distinto, llamémoslo, porque se va a jugar a mitad de semana, porque es un partido pendiente, pero además porque a ustedes les significaría llegar a lo más alto de la tabla y cerrar el primer semestre como punteros del torneo. ¿Hay una presión extra o tú la has sentido o has trabajado de manera diferente este partido que los otros?
No, la verdad es que no sentimos ninguna presión, muchas ganas de jugar el partido. Primero, estar en un partido así, bueno, lo mismo que el partido con la Católica del fin de semana pasado, jugar los dos equipos que estábamos juntos en el segundo lugar, y ahora este que uno tiene la posibilidad de terminar primero en esta primera fase, entonces, que siempre es importante estar lo más arriba posible en un campeonato, terminando una primera rueda, estar primero o segundo, que es lo peor que nos puede pasar, te abre ilusión para la segunda rueda, porque estadísticamente está claro que los equipos que están primero o segundo en la primera rueda son los que han sido mayoritariamente campeones en el año. Sabemos que queda mucho todavía, quedan 15 fechas, bueno, mucho entre comillas, no es tanto tampoco 15 fechas, pero por supuesto si terminas primero o segundo, ojalá primero, se te abre la ilusión de mantener un rendimiento y pelear el campeonato.
Fernando, te va a saludar Sergio Antonio Jerez.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio, gusto saludarte tanto tiempo.
Primero que todo quiero saber cómo está la salud. Después le hago la otra pregunta. ¿Cómo está la salud?
Gracias, Sergio. Bien, estoy mejor. He ido recuperando la capacidad pulmonar, que todavía no la voy a recuperar hasta un mes más, por lo menos en su normalidad. No puedo, por ejemplo, no puedo hacer ejercicio fuerte, correr o ir al gimnasio, jugarme un partido de baby, por ahora no puedo. Pero ya lo podré, porque al principio no podía ni hablar, ahora ya hablo bien y estoy haciendo la vida normal, así que ya lo peor ya pasó, ahora solamente recuperar y llegar al 100%. Y eso, después de un momento malo, es muy bueno como estoy, digamos.
Y cuidarse mucho. Ahora, mi pregunta es un poco más allá del partido con Palestino, que a propósito le cambiaron el horario, lo pusieron a las 17:30, antes estaba a las 20. No sé si eso les complica, pero lo que yo quiero saber es qué va a pasar después de la Copa América con Coquimbo. ¿Ya han hablado de refuerzo? ¿Ya has visto lo que necesita?
¿Se le pueden ir jugadores? ¿Cabral?
Claro, no, pero parece que Cabral no se va. Me da la impresión que no, ¿no, Fernando?
Sí, lo primero que te digo que el horario del partido a nosotros nos da lo mismo jugar a cualquier hora, digamos, esa es la realidad. Pero 17:30 complica a la gente de trabajo de Coquimbo. Y Coquimbo es una plaza que lleva mucha gente. Entonces seguramente eso va a perjudicar algo que es muy importante para nosotros, que es nuestra hinchada, nuestros simpatizantes, porque nos ayuda mucho, es gente muy, apoya mucho, por ese lado. Después ya hemos conversado con la gente del club, un poco lo mismo que estoy diciendo ahora, cuando uno está en esta posición, por supuesto está la opción de jugarse, la posibilidad del segundo campeonato, o pelear arriba, o ir a una Copa Internacional, o ir a Copa Libertadores, o pelear un título, ¿por qué no? Entonces está más o menos la misma idea. Sé que se está conversando también con Luciano para ver la opción que se quede. Él está bien cómodo acá, pero no te podría decir porque es una decisión que ya no pasa por mí, del jugador, del club, de la parte económica, que esperamos, sí, como entrenador, espero que no se mueva nadie. Y también hemos hablado de la posibilidad de traer algún jugador que nos pueda aportar, que pueda reforzar a un equipo que ya anda bien, pero por supuesto siempre es puestos que uno necesita. Eso se ha conversado y veremos si, partiendo por lo de Luciano, se puede mantener el equipo y reforzarlo. Todavía no te lo podría decir, pero está la idea.
¿Y ya tienes que visualizado en qué puestos específicos necesitas reforzarte?
Sí. Por ahora no lo quiero decir porque depende mucho de que se quede Luciano. Entonces, si se queda Luciano, por supuesto, podríamos ver a alguien más en la delantera, por ejemplo, pero que sea otra cuerda de lo que tenemos. Ahora, si no está Luciano, por supuesto tendremos que buscar algún jugador de características similares.
Fernando, ¿la posibilidad de Holgado se había escuchado por ahí que retornara a Coquimbo Unido?
La verdad que sería espectacular, pero yo lo veo difícil. Tengo muy buena relación con Rodrigo, está en un gran club. Yo sé que hay un aspecto económico que es bien importante. Pero no he escuchado así como que pueda volver. Ojalá, porque es un jugador también totalmente diferente, demasiado talentoso, y además que tuvimos yo personalmente una gran relación con él, y segundo, él con el plantel, así que sería muy bueno. Pero creo que, o por lo menos no he escuchado así algo más oficial.
Holgado es un buen jugador, indiscutiblemente, arrastra así una especie de fama, no sé si bien o mal ganada, pero jugador poco disciplinado, Fernando. ¿Tú tuviste algún problema en ese aspecto con Rodrigo Holgado?
Ninguno. De hecho, cuando llegó, se puso un peso que buscamos, no tuvo ningún problema, y no supe por lo menos de nada malo, y estuvo bastante bien. Y lo único es, salimos juntos un par de veces, pero nada más, pues, pero no pasa nada.
Bailando nada. En una tarima, ¿o no?
Como en algún momento, sí, amigo mío, me hiciste recordar un momento lindo.
Voy a contar la historia, para que no quede
claro, mejor, porque puede imaginarse cualquier cosa.
Es que cuando la Unión dio la vuelta olímpica en el Sánchez Rumoroso, era Fernando Díaz el técnico de Unión, y después obviamente fue la celebración, y ahí Fernando demostró dotes de bailarín, se subió a una tarima y terminó animando la fiesta, era un showman en definitiva. Pero todo al final terminamos arriba de la tarima y arriba de la pelota, creo, ¿no?
O sea, yo terminé arriba de la tarima, sí. No sé tú, arriba de la pelota.
Ahí se juntó el plantel de Unión, hincha y qué sé yo, y periodistas que estaban.
Hay hinchas que estaban arriba de la pelota, sí.
Sí, por supuesto. Fernando, vamos al tema internacional. ¿Es el punto bajo, el punto negro de Coquimbo en el primer semestre, la Copa Sudamericana?
No creo yo. A ver, por supuesto hay una parte negativa que no clasificamos a la segunda fase, pero eso está claro. Pero nosotros competimos con dos monstruos de Sudamérica. Uno es Racing, con historial, que hizo un equipo para salir campeón de la Sudamericana, que era primero en Argentina, que ha boleteado a todos los últimos. Entonces, que tiene, según los mismos argentinos, junto con River, el mejor plantel de Argentina. Y competimos especialmente acá con ellos un partido que pudimos hacer algo más, que no sé si recuerda el gol que nos anula al final, que habría significado un empate. Una mano que le cobraron a Chávez, que, bueno, no fue. Bragantino, aquí nos empataron en el último, la última fracción de segundo. Y fue un partido muy parejo. Que me parece que después le ganamos a Luqueño, el partido luqueño, que también tiene su historial. Empatamos con ellos allá, le ganamos acá. Pero no nos alcanzó. Entonces, a veces no te da nomás. No te dio, competiste bien, jugaste, pudiste hacer algo mejor y no te da. No es que haya sido, no hayan pasado por encima ni no hayan ganado tan bien, sino que te queda un poquito la espinita de que hubiera un par de partidos, especialmente ese con Racing acá y con Bragantino allá, que caímos 1-0, que pudimos sacar mejores resultados. Pero me parece que para un club como Coquimbo, que esta era su tercera participación internacional, donde la gente estaba muy prendida porque su equipo nuevamente sale al extranjero, tiene como misión tener una continuidad ya mayor, por lo que ha hecho el club, que ha mejorado mucho, de estar más seguido en la competencia internacional. Y eso va a hacer que quizás estos partidos que pudimos ganar y no lo hicimos, el club más adelante lo gana, porque eso, por supuesto, te va dando el roce, jugar contra tu equipo. Pero te diría yo que, imagínate que Racing va puntero en Argentina, se hizo para ganar la Copa Sudamericana, y Bragantino es tercero en este momento, tercero de la competencia brasileña, digamos. Entonces eran monstruos sudamericanos, los cuales les metimos, jugamos, competimos, pero no pudimos ganarle, así es siempre. Entonces no lo veo como algo negro tampoco, porque no teníamos como club dentro del objetivo, digamos. Obviamente uno se desilusión, pero claro, no contamos. Entonces ojalá que podamos clasificar a una copa y el club esté constantemente viviendo esa experiencia para que pueda otra vez aspirar a hacer una buena competencia.
Fernando, algo más personal. La buena campaña del año pasado con Coquimbo, que lo llevó a jugar copas internacionales, la buena campaña que está haciendo ahora Coquimbo, ¿te abre el apetito para mirar otros horizontes un poco más
competitivos,
por decirlo de alguna manera, algún plantel con mayores proyecciones?
Y te pregunto, perdona, me cuelgo de la pregunta de Sergio, ¿qué pasó con lo del Deportivo Cali que te estaba observando, te estaba siguiendo?
Bueno, en el momento de la decisión justo caí enfermo yo. Me imagino que habrá tenido que ver eso, fue justo el momento ese que efectivamente hubo algunos acercamientos. Más que eso, digamos, entonces, pero justo vino la enfermedad mía y no se pudo ni siquiera analizar. Pero sí, ya una carrera larga, he tenido la posibilidad de salir al extranjero ya 3 veces o 4 veces. En algún momento se dan las opciones. Cada cierto tiempo hay llamados, eso es como, sería como normal. Por supuesto, cuando aparece un equipo grande de cualquier país, uno tiene que escuchar y también ilusionarse. Por ahora, yo estoy muy, a ver, como, no sé si, cómo es, cómo es la palabra, no sé si bien ni contento. Ha sido bastante mágico este periodo acá en Coquimbo. Recuerda que llegué hace 2 años. Cuando el equipo estaba salvándose el descenso y de una manera increíble zafamos, sí, en el último minuto del último partido. Luego tuvimos un gran campeonato, que si no hubiera sido por esos 3 puntos, por un campeonato absurdo, que de hecho este año lo sacaron por absurdo, se perdieron 3 puntos, que no significara estar en Copa Libertadores. Entonces, estamos hablando de un club que hacía mucho tiempo no tenía ese tipo de campaña, ya llevamos 2 años en la misma peleando arriba. Ha sido una pasada muy buena en lo deportivo, en lo numérico, pero también en un tema de calor humano, de acostumbrarse, de sentir que te quieren. Esa es la realidad, porque muchas veces los públicos, la hinchada, la gente de una ciudad le agarran bueno a un jugador porque hace penales, porque es un grandísimo jugador, pero ese romance pasó conmigo aquí y yo lo siento así, pues. Entonces me siento muy muy bien, muy bien, siendo también por otro lado pragmático en mi sentido de ver el fútbol, que sé que en algún momento puede acabarse eso y también hay que ver lo que corresponde al nivel personal, de desafíos, de nivel económico, un montón de cosas, pero por ahora estoy muy cómodo. Es como, no me gusta mucho esa palabra, es como no, estoy muy bien acá, pero por supuesto, equipos grandes, equipos de otro país, son siempre van a ser un bonito desafío, aun cuando a esta altura de mi carrera también me gusta mucho tener la participación en un club que está creciendo. Y Coquimbo está creciendo, está metido hasta infraestructura en la división formativa, hay planes interesantes, y ahora... Sí, es cierto, nuestros planteles han sido no los más poderosos, le hemos podido sacar provecho a todos los jugadores porque hay una convicción de todos los estamentos. Ahora, el tiempo dirá todo, si de repente uno sigue la punta, sigue peleando un campeonato, los técnicos, la carrera del técnico es así. Yo ya llevo en primera división, no te hablo como entrenador, en primera división casi 24 años. Solamente primera división, siendo todavía no tan grande, porque pues es joven yo a entrenar. Pero eso significa que cada cierto tiempo hay una campaña buena o logro algo. Porque si no, uno desaparece. Los entrenadores, si no ganamos, desaparecemos.
Efectivamente, hay muchos, muchos ejemplos al respecto. La última preguntita, claro, Fernando, te la va a hacer Cristian Carrión.
Hola, Fernando, ¿cómo está? Cristian Carrión por acá. Haciendo un... Sí, hola. Haciendo un resumen en general, son los números impresionantes de Coquimbo en esta campaña. Llevan 10 partidos sin perder, 6 partidos invictos como local. Solo perdieron ante Unión Española e Iquique en la tercera y cuarta fecha. Y además, luego que le pasó lo de su tema de salud, asumió Esteban González. Los grupos humanos creo que son muy importantes, y ahí usted tuvo un gran colaborador también con Esteban González, porque el nivel no cambió de lo que venía haciendo con usted y con su ayudante técnico. ¿Por ahí también pasa la clave un poco de esta tremenda campaña?
Es que yo creo que ahí no tiene por qué cambiar, digamos. Primero porque yo, cuando uno elige el cuerpo técnico, es porque hay un nivel de confianza y conocimiento. Con Esteban González yo lo dirigí en cinco equipos, por lo tanto me conoce bien, yo lo conozco bien. Francisco Cabaño es amigo de muchos años, estamos trabajando en este club por primera vez, pero es amigo muchos años, y nuestra manera de trabajar es tratar de analizar todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo. Quizás yo los dos primeros días que estuve en el hospital no pude hacerlo por razones lógicas, pero ya el tercero mi entretención y mi escape era justamente conversar con Esteban, con el cuerpo técnico, para ver cómo venía la semana, cómo el rival, qué cambios se pueden hacer el día anterior, se analiza si anda mal el puntero izquierdo, a quién ponemos, si nos están atacando, a quién ponemos, si tenemos más ataque, a quién ponemos. Todo eso se va analizando. Y yo no perdí la posibilidad de, no podía hablar, sí, pero de conversar vía WhatsApp con los jugadores, con todos, porque obviamente hay un tema de preocupación de los jugadores, pero también yo de mandar instrucciones, incluso en los mismos partidos. Te diría yo que quizás solamente cuando jugamos en el extranjero, en Paraguay, en Argentina, lo pude tener esa comunicación fluida que se tuvo incluso en todos los partidos demás, digamos. Entonces, sí, hay un conocimiento, hay una capacidad que uno reconoce en su cuerpo técnico, por eso son mi cuerpo técnico. Y después hay un conocimiento absoluto, aparte de que a mí soy medio obsesivo, entonces estaba medio complicado, pero igual siempre me di tiempo de comunicarme con los jugadores y con el cuerpo técnico especialmente.
Fernando, te queremos agradecer los minutos que le has dedicado a dialogar con nosotros en el programa El Ágora Deportes de la radio de la Universidad de Chile y de la radio Nuevo Norte, también de la región de Antofagasta. Te deseamos mucho éxito, evidentemente, para el partido de mañana y fundamentalmente para lo que resta del año. Un gran abrazo, que estés súper, súper bien y que te mejores ya definitivamente esa neumonía que te tuvo tan complicado.
Muchas gracias, Marco. A usted les contacto, que sé que también hubo mucha preocupación de parte tuya y todos ustedes, así que un gran abrazo.
Chao. Vale, chao, chao. El técnico de Coquimbo Unido, equipo que mañana podría alcanzar la punta de la tabla de posiciones, desbancando a la U de ese lugar de privilegio. Hablando de todo acá en el Ágora Deporte, vamos a hacer la primera pausa, son las 14 horas con 33 minutos. Yo les recuerdo que Polla Experto es la única casa legal y chilena que no solamente te ofrece premios importantísimos en dinero, sino que además la posibilidad de vivir, de experimentar una cantidad de aventuras extraordinarias, como por ejemplo jugar en el mismo equipo que con Cafú y con Rivaldo, acompañar a nuestra selección fuera de Chile, o bien tener un conversatorio, un cafecito con una figura de talla mundial. Todas estas experiencias tú las puedes encontrar en la página oficial www.experto.cl o bien en la cuenta de Instagram @pollaexperto. Polla Experto, la única casa chilena ilegal y además la casa de las nuevas y grandes experiencias. Don Sergio.
Y a propósito de experiencia, yo le cuento que Impermix son expertos en aislamiento térmico con espuma de poliuretano. Ofrecen impermeabilizaciones en techos, estacionamientos, piscinas, jardineras y estanques de agua. Y también aislamiento térmico con espuma de poliuretano y membranas asfálticas. Visita la página web www.impermic.cl.
Y un punto de encuentro obligado para quienes saben y quieren saber y disfrutar de una sandwichería chilena, variedad en perniles, arrollados, las mejores preparaciones, pichangas, prietas. ¿Qué mejor que con una carta de tragos que inundarán tu paladar? Y además, recobrando esas preparaciones del Chile profundo. Fuente Lastarria, más que una fuente, es una sanguchilería. Usted nos puede visitar en Merced 333 en Santiago Centro, Merced 333, y ahí puede compartir con nosotros los sabores de nuestro país, y de seguro que volverá con Fuente Lastarria.
Sleepwell, colchones Sleepwell para los amantes del buen descanso. Durante toda esta semana, Sleepwell te trae las mejores ofertas en la semana Cyber en colchones y camas europeas. Es la oportunidad perfecta para renovar tu dormitorio con productos de calidad premium a precios increíblemente rebajados. Productos diseñados con telas de alta calidad que aseguran durabilidad y un confort inigualable. Noche tras noche, por supuesto. Aprovecha estas ofertas de la semana Cyber y transforma tus noches en una experiencia de descanso total. Visita sleepwell.cl o nuestra tienda virtual nidu.cl.
¿Sabes qué?
Sleepwell. Y tú, Sergio Antonio Jerez, ¿duermes bien?
Buen consejo para mí, ¿eh?
¿Para dormir?
¿Sabes por qué? Porque tú sabes que yo trabajo online.
Sí.
¿Cierto? Trabajo desde mi casa. Y de repente, como hace frío y todo eso, en vez de estar prendiendo el calefactor estos, me acuesto y trabajo acostado. Entonces, ¿qué mejor que un colchón?
Sleepwell, por supuesto. ¿Ah? Por supuesto, porque además son...
Para poder trabajar y después dormir bien.
Dormir bien. De eso se trata, de tener un buen descanso después de un día bien, bien trabajado. Nos vamos al corte acá en la radio de la Universidad de Chile 102.5, su programa El Ágora Deportes, y volvemos de inmediato. Nos queda harto material para analizar. Entre otras cosas, Unión Española y... ¿qué pasa con la Copa Chile? ¿Hay suspendidos? Sí, pues sí hay suspendidos. No es que estén libres de polvo y paja los jugadores. El tribunal operó y tiene una lista importante de sancionados para la primera fecha de la Copa Chile.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. La Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Conciencias y Educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Seina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Thank you.
Volvemos. El Ágora Deportes, su programa deportivo a esta hora en la radio de la Universidad de Chile, 102.5 FM y también en el 104.7 en Radio Nuevo Norte para toda la región de Antofagasta. ¿Qué hacemos con Unión Española? Hoy conversaba con un ex dirigente de la Unión, decía, si tuviéramos un equilibrio, al menos un equilibrio, porque Unión es el equipo que más goles ha convertido, pero atrás, lamentablemente, yo creo que se echa de menos un central con un poquito más de liderazgo, ahora que Villagra está en una situación muy ambigua, porque ustedes saben que Jonathan Villagra, seleccionado chileno y un jugador con mucha proyección en esa función, me refiero al zaguero central, está con problemas porque no va a continuar, al parecer, en Unión. Tiene que renovar contrato este año, queda libre en diciembre, y si él no renueva, porque evidentemente los representantes de futbolistas a los cabros les llenan la cabeza de pajaritos, no firmé, déjame, si yo te tengo en el Bayern Múnich, llega el otro y le dice, no, si nos vamos a ir al Barcelona. Entonces el niño, claro, hablo de niño, jugador joven, se deja arrastrar por estos cantos de sirena, y Unión en este momento, claro, dijo, bueno, si no va a firmar, no juega nomás. Pero, insisto, la Unión necesita un liderazgo en esa zona, no tiene lateral izquierdo, claramente, entonces la defensa se ve muy permeable. Y el ejemplo de esto fue precisamente el partido frente a Deportes Iquique, después de ir ganando 4-0. En 7 u 8 minutos los iquiqueños marcaron 3 goles, y si el partido dura 5 minutos más, lo más probable es que se hubiesen llevado el empate. Bueno, todo esto genera ruido dentro del plantel de Unión Española. Sin embargo, quien está muy tranquilo, muy contento y muy goleador es el argentino Franco El Chipi Frías, que anotó un hat-trick precisamente en ese partido frente a Deportes Iquique. Vamos a escuchar al goleador de Unión Española y uno de los goleadores del torneo, hablando precisamente de su buen momento en el equipo hispano.
Fue un año difícil, donde arranqué siendo suplente y me ha tocado no jugar en mi puesto, donde he entrado de extremo por derecha, y me ha costado porque he entrado 10, 15 y bueno, hasta que fui ganándome la titularidad. Y nada, después, bueno, me encuentro en un momento que realmente es inesperado, porque hace 2 o 3 días tenía 5 goles y era como algo lejano, ¿no? San Pedri tenía 9, yo tenía 5 y nada, me agarra en un momento que me sorprende, y bueno, espero que se pueda seguir por ese camino.
Yo debo reconocer que cuando vi jugar los primeros partidos al Chipi Frías en Unión, es chiquitito, tiene un físico como Gustavo Vizcaizacú en términos de altura, pero le falta un poquito más de masa muscular para parecerse al uruguayo. Lo encontraba un jugador muy poco trascendente, con poca asociatividad con su compañero, y de pronto empieza a marcar 1, 2, 3 y está metido ahí entre los goleadores del torneo. Ha tenido un desarrollo muy interesante este jugador, que insisto, por características físicas uno dice, no puede ser un centro delantero. No, pero lo es y marca goles. Habla en el siguiente audio con respecto de la comunicación, las instrucciones y el diálogo que tiene con su estratego Miguel Ponce.
Yo tuve una charla en los primeros días que me ha tocado llegar con Miguel, y él me dijo que yo estaba primero en cualquier puesto como para entrar a ser titular. Y yo le dije que yo no tenía problema, mientras toque jugar iba a hacer todo lo posible. La verdad que no me importaba en ese momento. Y le doy gracias a Miguel, que después, bueno, me ayudó muchísimo, me bancó, que realmente era lo importante después en mi puesto.
7 goles, ¿cuánto lleva San Pedri? Perdón.
9.
9. Están ahí cerquita peleando. ¿Hay alguno? A ver, vamos con la tabla de goleadores rapidito, si es que puede ser Cristian. Cristian me aporta un dato muy importante. Él es evidentemente argentino, viene de Barracas Central. Yo te voy a decir, ¿qué es Barracas Central? Que es una tienda esta de venta de madera. No, Barracas Central es el equipo ni más ni menos que el Chiqui Tapia, del presidente del fútbol argentino, y además que ahora tiene un peso internacional fuera de todo lo normal, en atención a sus cualidades, digamos, de oratoria. Y no, es muy parecido, tiene muy parecido el perfil al ex presidente de la NFP, al señor Sánchez, Reinaldo Sánchez.
Es más o menos, que ahora es presidente de Wander.
Es muy parecido ese perfil, y él es dueño de Barracas Central. Bueno, de ahí saltó el Chipi Frías a Unión Española.
Ya, tenemos San Pedri 9.
9 goles ya.
Frías tiene 8, no 7, 8. Ah, 8 goles.
Estamos quitando
y con 7, sí, con 7 están Estefan Pino, el Chorri Palacios, Geraldino con 7, con 6 Brian Carrasco y Rodrigo Contreras, al igual que el Leo Valencia de Cobresal y Damián Pizarro con 5 más atrás. Ahí está el tope de la tabla de goleadores. Así que
voy a hacer una reflexión, Sergio, con respecto de una situación muy puntual de la Unión Española. Ojalá que me deis bola, ¿sí? Por favor,
sí,
gracias.
Sí, te estoy escuchando.
Ya. Resulta que, ¿en qué función jugó, se consolidó y fue seleccionado Miguel Ponce? ¿En qué función?
Lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, ¿cierto? Uh-huh. En la Católica, en la U. ¿Tiene pasos por otro equipo? No recuerdo. Pero las dos universidades le fue bastante bien. Al punto que fue lateral para las clasificatorias de Francia 98. Yo no recuerdo si habrá ido al Mundial, pero jugó varios partidos.
Me parece que no.
Parece que no está considerado, ¿no? Estaba el Murci Rojas, el titular, por esa banda. Pudo haber sido reserva, no sé. No lo recuerdo. Pero como sea, uno dice, el Chueco Ponce, como lo apodamos desde hace mucho tiempo, el Chueco fue lateral izquierdo. Y uno de los puestos en donde ha tenido las mayores complicaciones Unión Española en una defensa que no se ve bien, insisto, ha sido como lateral izquierdo. O sea, mira, Pavés, que era el lateral izquierdo titular en la última temporada, que no es un gran jugador y ya nunca fue un gran jugador. Un cabro que rinde, ¿verdad? De pronto se proyecta, pero es un jugador, uno más.
Pero es confiable.
Sí, no sé. No sí, sé, Sergio.
Yo diría que
no tiene una gran proyección, no es un hombre que tiene una marca muy... No, yo lo veo como un jugador normal, digamos. Un jugador promedio. Que no tiene
gran... la Arena, ¿te acuerdas?
La Arena. Claro, la Arena, que era un chico muy del ADN Unión Española, formado ahí, un cabro universitario, con un nivel intelectual distinto a la media. Bueno, entonces, ¿qué hace Unión Española? ¿Y qué hace el Chueco Ponce? Fue a buscar a Nicolás Peñaiglillo, al ex lateral izquierdo de Everton, que estaba jugando en Argentina, y lo trajo. Y Peñaiglillo sencillamente jugó un partido como titular, si no me falla la memoria, contra Colo-Colo en el arranque del torneo. Jugó tan mal, que perdió el puesto. Y ha tenido que improvisar ante la lesión de Pavés a Stefano Mañasco, otro lateral que es promedio. Que
el lateral derecho. Por,
y que por eso te digo, o sea, ¿cómo puede andar de mal Nicolás Peñaiglillo, que ha tenido que...
Y ha jugado Felipe Masri también.
Jugó Felipe Masri, creo que...
Que es volante, ¿no es cierto? Que lo hizo jugar. Que es zurdo, por lo menos.
Que es zurdo, por lo menos, claro. Y ahora tengo entendido que quieren retroceder a Norambuena, a la plaza lateral izquierdo. Entonces yo te digo, pierde autoridad el entrenador, y esto se lo digo en la mejor onda posible a Miguel Ponce, porque le tengo harto respeto a Miguel. Pierde autoridad un técnico cuando va a buscar un jugador para una función específica, y se da cuenta que a las dos semanas el jugador no le sirve. Entonces, ¿qué? Hizo una muy mala lectura con respecto del momento del presente Peñaiglillo. La Unión carece de un lateral izquierdo en este momento, y yo no sé cómo se va, a salvo que inviertan y compren uno, qué sé yo, manden a Peñaiglillo a préstamo, no sé cómo lo va a resolver esa situación, pero claramente hay un problema por la banda izquierda.
Por lo menos ahora tiene la posibilidad, con el receso, tiene la posibilidad de encontrar la solución.
Sí, esperemos que sí.
Sí, no, yo creo que lo ha pasado tan mal con el lateral izquierdo que yo creo que debe tener como prioridad. Primero, el lateral izquierdo, solucionemos ese problema, yo creo.
Sí, para precisarlo, tú decías muy bien, jugó las clasificatorias Ponce.
Sí,
para Ponce, pero fue Mauricio Aros.
El elegido.
Sí, fue Mauricio Aros.
El puntarenense. Sí.
Jugó en Temuco y Everton también el Chueco Ponce.
Sí, yo me acuerdo que en el partido que perdemos con Argentina, que lo perdemos 2-1, ustedes se acuerdan de un partido que no tendríamos que haberlo perdido, pero lo perdimos, en el Estadio Nacional, camino a Francia 98, un gol del Piojo López sobre la hora, nos marcó el 2-1, ahí fue titular Ponce, sí. Y de hecho fue protagonista del gol de Marcelo Salas, que significó el 1-1 parcial, con un centro del Coto Sierra maravilloso, esos centros de Sierra. Claro, fue importante en su momento el Chueco Ponce a nivel de selección, pero no fue al Mundial, lamentablemente. Hay tres partidos pendientes, no solamente el de Coquimbo con Palestino.
La Unión con la Calera.
Unión con Calera y
7 de la tarde.
Y Ñublense
Huachipato, que se modificó.
Cuéntanos si tiene los datos, porque la nota está en el diario elagora.net.
Sí. Lo cambiaron para el jueves 20. A las 3 de la tarde.
Eso es, jueves 20, 3 de la tarde.
¿Quién juega?
Huachipato con Ñublense.
O sea, Huachipato. Ñublense Huachipato, porque juegan en el Bicentenario Nelson Oyarzún de
Chillán. Unión Española contra La Calera es...
El viernes.
19 horas, Santa Laura.
Y mañana a las 5 y media, Coquimbo Palestino. Y ahí se pone al día el campeonato, ¿cierto? Sí. ¿No quedaría nada más?
Sí.
Nada más.
O sea, se alargaría en rigor, como dice Sergio, hasta el 20, que finalice por protocolo el campeonato con el partido entre Ñublense y Huachipato, pero en rigor se cambió el horario. Entiendo que, y lo conversábamos con Sergio afuera, le van a dar vacaciones seguramente ahora a los jugadores de Huachipato y después retoman la vuelta de vacaciones, porque como es el 20 se iba a jugar antes de ese partido, el 10 se iba a jugar de hecho, el 10 de junio, y se modificó al 20. Quizá esos 10 días de diferencia es por...
Pero podían haberle dado vacaciones después del lunes.
Pero es que después iban a tener que volver, estar desde esta fecha hasta el 20 entrenando para preparar ese partido. Entonces asumo yo que...
Disculpa, me perdí. ¿El partido de Ñublense con Huachipato cuándo está programado?
El 20 de junio.
Estaba programado para el lunes 10.
Para el lunes 10.
Es decir, para el lunes 10. Y lo cambiaron para el jueves 20.
Recién ahí se va a cerrar la primera rueda. Claro. Ahora, en rigor, Huachipato con Ñublense están en una situación muy de mitad de tabla hacia abajo, así que tampoco... Sí, bueno, para ellos sí, evidentemente, si están cerca del descenso o de esa zona media complicada, les es importante, pero no va a transformar la tabla como la puede transformar mañana el triunfo de Coquimbo, por ejemplo, ¿verdad? Que pasaría a ser puntero. Por ahí anunciamos que la Copa Chile se va a desarrollar este fin de semana. Hay jugadores suspendidos, y uno dice, ¿por qué suspendidos? Claro, de la Copa Chile, pero del año pasado.
Sí.
No tienen que ver, por favor, ojo, atención, cuidado con este. Si a ti te expulsan en la fecha del torneo nacional, en la última fecha, no tiene nada que ver con la Copa Chile porque es otro torneo.
No, exacto.
Absolutamente distinto.
Es así lo mismo que pasa que si a ti te expulsan en la Copa Libertadores, cumples en la Copa Libertadores. No tienes por qué cumplir en otro torneo.
¿En la Sudamericana?
Ni en la Sudamericana, no, tampoco. Porque son torneos distintos.
Por eso te digo, claro, pasa lo mismo con la Copa Chile.
Exactamente.
Uy, un inciso, perdón.
Y hay jugadores que incluso fueron castigados jugando por un club y que ahora están en otro club.
Así es. Claro, si la Copa Chile se desarrolló el año pasado. Así es que...
Pero empieza la próxima semana,
sí, Marco. Un inciso, perdón, es que ayer yo di un dato equivocado que me quedó dando vuelta y que me lo corrigió Julio Salviat. Un saludo para Julio, gran periodista, por cierto. Yo ayer dije, a propósito de lo de Adán Godoy, que delante enviamos un saludo a Adán y contó Sergio cómo fue el incidente, ¿verdad?, donde terminó con una fractura de cadera. Adán, yo dije que había atajado en el Mundial del 66 un partido ante la lesión de Juan Olivares y que no había atajado el 62, no, pues al revés.
El 62, el último
atajó
partido.
Ante Yugoslavia.
Sí, pues el último partido.
Fue nuestro arquero titular ante Yugoslavia. Y no atajó el 66.
No,
porque fue Juanito Olivares el hombre que estuvo en los tres partidos. Yo di el dato equivocado, así que quiero ofrecer las disculpas del caso, porque esos datos son importantes, entregarlos con
rigurosidad.
Con rigurosidad y con exactitud.
Bueno, y más importante es la aclaración que hiciste ahora. El año estaba bien, los mundiales que había jugado
sí,
Adán Godoy.
La memoria ese.
No, pero está bien.
Falla.
Se maneja mucho dato.
En el campeonato local, en el campeonato nacional, es decir, el que acaba de terminar o que le faltan tres partidos para que termine, hay jugadores que están expulsados, como Esteban Pavés de Colo-Colo, como el Nico Castillo, la Católica, le dieron tres fechas. Pero para la Copa Chile uno se pregunta, porque hay rivales bien desconocidos, y todos sabemos que van a jugar con equipos amateurs, algunos grandes de la primera división. ¿Tenemos suspendidos de primera división jugadores así que uno diga, oh, Colo-Colo va a echar de menos?
Hay tres de Cobresal.
Sí. No te creo.
De Cobresal, sí. Uno es Franco García, un partido.
¿Ya?
Sebastián Silva, un partido también de Cobresal. Y el Gato Lescano, 8 partidos le dieron a Gastón Lescano.
¿Pero qué hizo el Gato? Mira. Triste y azul, nunca se olvida.
Claro, algo así. Y de La Calera, Lucas Pacerini, un partido dentro de los cuadros de la primera división.
Está Cajáis también, Matías Cajáis.
Lucas Pacerini, ¿dónde está? Está fuera de Chile.
Y Levit Bejar Coquimbo Unido, eso es.
Pero sí, pues Lucas Pacerini está fuera de Chile.
Sí, los que están actualmente ahora, Franco García, Gastón Lescano, Sebastián Silva de Cobresal. La lista es larga, pero...
Y Matías Cajáis también. También está suspendido.
Bueno.
Sí, Matías Cajáis, Curicó Unido. Sí,
como
un
sea,
partido.
Esta primera fecha siempre son... Uno mira con ternura casi a los rivales.
los rivales, por ejemplo, Colo Colo va a enfrentar a un equipo de...
Colegio Quillón.
¿Qué es de...?
La región del Ñuble.
La región del Ñuble.
Claro, ¿de dónde va a ser?
Es Quillona con I. Sí. Porque hay un Quillón que es del sur.
¿No se te llenan los ojitos lágrimas con Quillón?
No.
¿Estás cerca
de Quillón? Yo soy de Achao.
¿Pero tú estás cercano?
Sí, claro.
Sí, pues son cercanos. Voy para Quillón, pues claro.
Voy para Quillón.
Esa misma. Así es que... Entonces uno mira estos partidos.
Voy para Quillón.
Bueno, la Católica con Glorias Navales. Por ejemplo, un equipo de Viña del Mar.
Buena. Y la Unión juega con un equipo de Rengo.
Trincado. Marco Trincado. El campeón de toda la asociación de Rengo, claro, es Marco Trincado.
Entonces, cuando uno ve un partido así, uno dice, pucha, evidentemente van a ganar los equipos profesionales, pero ojalá los cabros asimilen la experiencia, den espectáculo, ¿verdad? Pero claro, ojo, en estos torneos de pronto se dan sorpresas. Morro Cotura.
El año pasado te hubo sorpresa. Hubo equipos que... de primera división, que lo pasaron mal.
Sí, o en alguna oportunidad Deporte Ovalle, que está en tercera división, eliminó a Colo Colo, ¿te acordáis? Y llegó a semifinales o a la final. Y a nivel internacional, todavía nos acordamos del Alcorcón, que enfrentó por la Copa del Rey
al Real Madrid.
4-0 le hizo, y Pellegrini no se pudo sacar ese 4-0 ni el estigma durante todo el año.
Todavía se acuerdan.
Se lo enrostraron todo el año. Oye, perdiste con el Alcorcón, te golearon y además perdiste la Copa, perdió el paso a la Copa del Rey.
Déjame el que la hizo bien ahora es Municipal Puente Alto.
Sí.
Sí, porque pidió a la NFP un cambio de localía y le dieron la localía al Estadio Nacional. Con un cupo de 42.000 personas.
¿Contra quién enfrenta?
A la U.
O sea, la U va a hacer visita en el Nacional.
Claro.
Pero
claro,
la recaudación...
Pero la recaudación va para Municipal Puente Alto.
Se pasó.
Quería precisar lo del Tribunal de Disciplina.
Sí, tenemos que ir, ¿no? Rapidito.
Varios años.
Una década, yo te diría.
Bueno, lo del Nico... Rapidito. Sí, Nico Castillo, 3 partidos. Esteban Pavés, 2. Y César Pinales, 1 partido. Son las resoluciones más importantes del Tribunal que sesionó ayer.
¿Está el señor Gaete? ¿Ha vuelto el señor Gaete? ¿Sí? Sí, nos tenemos que ir. Pero un gran saludo, ¿eh?, por su bebé. Está sí, con postnatal. Está el amigo acá y tuvo un bebé muy, muy bonito, según me contaron.
Su pareja tuvo el bebé, po.
¿En serio?
Claro, bueno, él acompañó nomás.
Esa se la escuché a Pepe Tapia en el año 86.
No, es claro, 81, saludó ya, a la señora que fue la que hizo el esfuerzo. Decía,
el
¿no?
humor diferente.
Sleepwell, atención amantes del buen descanso, colchones Sleepwell trae las mejores ofertas en esta semana cyber en colchones y camas europeas. Oportunidad perfecta para renovar tu dormitorio con productos de calidad premium y a precios increíblemente rebajados. Aprovecha estas ofertas en la semana cyber y transforma tus noches en una experiencia de descanso total. Visita sleepwell.cl y nuestra tienda nidu.cl. Sleepwell. ¿Y tú, Sergio, duermes bien?
Sí, duermo bien. Duermo bien y además estoy...
calientito.
Muy claro.
Y protegido. Porque con Impermix, por supuesto.
Exactamente. Porque Impermix son expertos en aislamiento térmico. Con espuma de poliuretano, ahora que hay tanto frío, ¿verdad? Ofrecemos impermeabilizaciones en techos, estacionamientos, piscinas, jardineras y estanques de agua. Y también aislamiento térmico con espuma de poliuretano y membranas asfálticas. Visita la página web www.impermic.cl.
Y un punto de encuentro obligado para quienes saben y disfrutan de una sandwichería chilena es Fuente Las Tarrias, variedad con pernil, desarrollado, pichancas, fritas, uy, qué rico hasta ahora, chorizos, criollos y otras preparaciones de un chile profundo, ¿eh?, con una carta de tragos que inundarán tu paladar. Fuente Las Tarrias, Merced 333 en Santiago Centro, seguro que volverás.
Nos vamos saludando a los amigos de Polla Experto, la única casa chilena y legal que te ofrece grandes experiencias como jugar un partido con Cafú, Rivaldo, acompañar a nuestra selección fuera de Chile, tomarte un cafecito con figuras de talla mundial, del fútbol mundial. Todo esto lo puedes encontrar en la cuenta Instagram @PollaExperto y en la página web www.experto.cl. Experto, la casa chilena legal, la casa de las nuevas experiencias. Nos reencontramos mañana, como siempre, en el 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile, en su programa El Ágora Deportes, una coproducción de la Radio de la U y el diario electrónico elagora.net. Chau, chau, que estén bien.
Radio.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Polla Experto con Experto. Juegue colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. E Impermix, impermeabilización y aislamiento térmico para tu empresa, hogar u oficina. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.